Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es martes 5 de noviembre de 2024. Así arranca hoy Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Siendo, vaya por delante, por descontado, siendo plenamente conscientes de que la desgracia sigue vigente en este país por lo que ha sucedido hace justamente hoy una semana, queremos intentar empezar a ver algo de luz. Y para ello, ante la magnitud de la tragedia, ¿qué mejor que darle una magnitud? Yo me atrevería a decir que similar a la respuesta que ha dado la gente a dicha tragedia. Que haya habido fútbol este fin de semana nos ha permitido por lo menos una cosa. Y es presenciar cómo el fútbol se ha volcado otra vez con aquellos que por las circunstancias y a día de hoy más lo necesitan. Y Vigo, evidentemente, no podía ser una excepción. Las imágenes de las horas previas al partido que anoche iba a cerrar la jornada 12, a expensas de los partidos que evidentemente quedaron aplazados entre el Celta y el Getafe, en un día laborable, con gente cargando bolsas llenas de cosas que hacen tanta falta a los ciudadanos de las zonas afectadas, es simple y llanamente sobrecogedor. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale a los oyentes de COPE qué presenciamos tú y yo anoche antes del partido en los alrededores del estadio municipal.
Bueno, pues muchas imágenes que era difícil que no pusieran a cualquiera la piel de gallina. Vimos como en apenas minutos se llenaba una furgoneta de productos, tanto de agua como productos de comida no perecedera, como productos de primera necesidad, de higiene, se llenó nada, en apenas minutos. Además, en el local de la Federación de Peñas también había un movimiento incesante de gente. Allí estaba Pepe Méndez en representación de las Peñas, Isel Aranda en representación del Consejo del Celta, y no paraba de entrar gente, no paraban de llegar productos. Era imposible de contar ya la cantidad de kilos de enseres que había allí para enviar a Valencia. Y luego en otra de las puertas del estadio de Balaídos, también la imagen era tremenda porque era una especie ya de almacén de productos para colaborar con Valencia, y el trasiego de gente, de aficionados celestes entrando y saliendo, dejando sus cosas, era total. Decíamos que era difícil ver a alguien de los que acudió al partido que no llevara algo en la mano. Fuera una garrafa de agua, una bolsa con papel higiénico, unas latas de comida, todo el mundo se volcó para ayudar.
Creo, sincera y humildemente, que no soy ni mucho menos nadie para hacerlo, pero permitidme que me salte un poco la norma y que os dé las gracias y la enhorabuena, porque este ataque de solidaridad es lo que de verdad nos representa como país, y no esa panda de borregos, de burros que nos representan en las instituciones públicas y con los que habrá que tomar medidas evidentemente democráticas, que para eso tenemos las urnas en este país. Pero sí me gustaría personalizar esta enhorabuena y este agradecimiento en dos grupos. El primero, en el podcast de unos chavales que se nota que aman y que disfrutan lo que hacen. Y eso les ha permitido llegar a una gran cantidad de gente y formar, por lo tanto, una gran comunidad. Son los chicos del podcast Tenías que haber tirado, que aprovecharon el tirón puesto en marcha por el Celta de, igual que el resto del fútbol español, de vamos a recaudar entre todos lo que podamos y vamos a ayudar a quienes más lo necesitan. Recaudaron, se dice pronto, casi 1.000 euros para comprar distintos productos que después se entregaron al Celta. A eso de las 7:30 de la tarde, donde estaban posicionados uno de los puestos a los que hacía referencia Álvaro, de recogida de mantas, de ropa, de alimentos o lo que cada uno buenamente pudiese llevar al Celta para que fuese redistribuido en la Comunidad Valenciana, quienes lo necesitan en la Comunidad Valenciana, eso de las 7:30 llegaban dos coches cargados de cosas. Los principales responsables de este grupo de locos que forman el podcast de Tenías que haber tirado es Lucas Peteiro, al que le preguntábamos de qué forma y cómo había surgido esta idea de colaborar con la recogida de material necesario para quienes más lo necesitan a día de hoy.
Pues en cuanto vimos la iniciativa del Celta, supusimos que habría una masa de gente que probablemente o no llegaría con suficiente tiempo al campo o que igual pues no podía venir hoy al campo, y dijimos, bueno, pues si conseguimos juntar todas esas aportaciones en el PayPal, que lo tenemos vacío, y lo solemos usar para este tipo de iniciativas en el programa, pues intentamos hacer una macro compra. Se nos fue un poco de las manos porque contábamos con llenar un coche y hemos llenado dos.
Para que pongamos en valor lo que pueden dar de sí 1.000 euros, que puede parecer una cantidad, teniendo en cuenta la mucha necesidad que ahora mismo tienen en la comunidad valenciana, puede parecer una cantidad escasa, pero ha servido, en la voz de Lucas Peteiro, para comprar, para invertir en todo esto.
Han sido cerca de mucho más de 200 litros de agua, 70 packs de leche sin lactosa, otros 70 semidesnatada, temas de higiene personal, papel de cocina, también mucha comida para los más pequeños, comida precocinada, porque nos habíamos enterado de que pues no pueden cocinar la pasta y el arroz y que había que llevar un poco más de pues fabada enlatada o albóndigas en su salsa, y también comida sin gluten y sin lactosa para también pues esa gente que es un pelín más complicada a la hora de comer.
Enhorabuena, chavales, por la iniciativa, porque se os haya ocurrido la idea y porque hayáis perdido parte de vuestro tiempo, ¿eh? Cada uno a su forma, vosotros lo habéis hecho de forma sobresaliente, poder ayudar a los demás. Luego, el otro colectivo, el otro grupo al que me gustaría poner en valor en la presentación de nuestro programa es la Federación de Peñas Celtistas. Espectacular su trabajo, en este caso ejerciendo funciones de canalización de la iniciativa que puso en marcha el Celta con el resto de clubes de la Primera División. Alguien evidentemente tenía que organizarla. Parte de esa organización corrió a cargo de Pepe Méndez como presidente de la Federación de Peñas Celtistas, que nos hablaba de la colaboración que desde primera hora de la tarde estaba llegando a la sede social de la Federación en los Bajos de Balaídos.
Sí, la verdad es que la colaboración está siendo, vamos, importantísima, impresionante, ¿no? Porque bueno, desde las 5 de la tarde que nos llevamos aquí abiertos, la verdad es que es un goteo constante de personas trayendo, ¿no? Y todo material necesario y solicitado, ¿no? Sobre todo por los damnificados.
Celtismo unido en las buenas y en las malas, que siempre responde, sobre todo cuando hay que arrimar el hombro y cuando alguien, a la distancia, a los kilómetros que sean, está levantando la mano para pedir ayuda.
Sí, a verdade que sí, eu penso que nós, por exemplo, sabes que le ofrecemos campañas anuales tamén de Nadal en colaboración coa Fundación, e cada ano nos van superando. A ver, nos supera, a solidaridade da xente, non? E así mesmo que se está vendo, non? E sobre todo xa non só nós, non? Como Real Club Celta, que a verdade está sendo impresionante, senón tamén a nivel de España, non? Porque, bueno, as federacións de todos os clubes, a verdade que están todas desbordadas e recibindo moito apoio, non? E isto, bueno, pois pues, agradece, porque o mundo do fútbol ten que tamén estar para isto, non? Para poder axudar a quen o necesita.
Elegimos esta canción de Coldplay que se titula Fix You, que se titula o que viene a hacer una traducción más o menos simultánea de si lo necesitas, te vamos a ayudar, o aquí estaré yo para ayudarte cuando intentes las cosas y no salgan bien, aquí habrá alguien siempre para ayudarte. Por eso hemos elegido, o he elegido en este caso, por si acaso alguno de mis compañeros no estaba del todo de acuerdo, aquí ya entran los gustos personales, esta canción de los británicos Coldplay. Simplemente una cosa para cerrar: sois los mejores, y que sepáis que todos y cada uno de vosotros, con cada granito de arena, por pequeño que sea ese granito, estáis ayudando a otros a levantar un poquito más la cabeza con la que está cayendo, y lo cierto es que no es poco. 39 minutos por encima de las 3 de la tarde, hay que empezar a levantar la cabeza, para bien o para mal, no nos queda otra, a unos y a otros. Aquí intentamos también, a nuestra manera, poner nuestro pequeño granito de arena. 39 por encima de las 3 de la tarde, poniendo en valor la solidaridad del celtismo y de toda la ciudad y de toda la provincia de Pontevedra, arrancamos nuestro programa de hoy.
Y qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego. Que
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Así que vamos a hablar del partido del Celta con ese 1-0 final gracias al gol de Tasos Dubicas después de la enésima genialidad de Iago Aspas. El Getafe yo creo que no sorprendió a nadie, fue un auténtico horror durante casi los 90 minutos. En la primera parte ni siquiera tiró, siquiera probó a Vicente Guaita, y en la segunda es verdad que sobre todo en los primeros minutos intentó inquietar, pero que no le sirvió de absolutamente nada, y sobre todo cuando bien pronto en ese segundo acto se quedó con uno menos por la difícilmente explicable expulsión de Juan Berrocal. Ahí evidentemente con la expulsión se acabó el partido. Un partido que antes de arrancar nos dejó, aparte del momento de la solidaridad, Álvaro, otro momento especialmente emocionante, como fue el minuto de silencio previo a que echase a rodar la pelota.
Minuto de silencio que no fue tal, porque fue interrumpido más o menos a la mitad de ese minuto por los aplausos generales de todo el público, de todos los congregados embalaídos en homenaje al pueblo valenciano y a otros pueblos afectados, como puede ser en la zona también de Albacete. Y también muy pendientes de las caras de los más afectados, de los que estaban en el campo, seguramente a los que más de cerca les toca. El entrenador del Getafe, José Bordalás, alicantino, miraba al cielo y ya antes del partido y también después decía que no tenía sentido jugar este partido, que él no estaba con la cabeza para hablar de fútbol y que, bueno, solo pensaba en la desgracia que ha afectado a tanta gente. Y Vicente Guaita, de Torrent, de la zona afectada, no de las más afectadas, por suerte no tiene a nadie de su familia que haya sufrido pérdidas, pero también conoce a mucha gente, tiene amigos en la zona. Miraba al suelo en ese minuto de silencio, se le notaba muy emocionado, recibió los aplausos de balaídos, los cánticos también del público. Bueno, las dos caras que estaban sobre el verde más afectadas, ya decimos, por esta tragedia.
Una emoción en la cancha que después se tradujo en declaraciones expresadas por los protagonistas en la zona mixta y en la sala de prensa.
Sí, empezando por un Claudio Giraldez que reconocía que ese minuto de silencio y de aplausos pocas veces lo había vivido él como celeste, como celtista en balaídos.
Ha sido espectacular, bonito, espontáneo, emotivo, y habla un poco de lo que está pasando en el país, que creo que es lo importante. Lo dije en la rueda de prensa previa, nuestras condolencias, nuestro apoyo a todas las familias y pueblos afectados por esta desgracia, y bueno, nos ha tocado tener que competir hoy y jugar. Creo que hemos intentado estar lo máximo concentrado posible dentro de la dificultad que tiene el panorama nacional ahora mismo, y creo que ha sido una situación preciosa, emotiva, y que habla un poco de lo extraño que es jugar la jornada de liga en este tipo de situaciones dentro del país.
Reconocía Claudio que era extraño jugar esta jornada y que realmente todos estaban un poco afectados, ya no solo Guaita, que le pilla de cerca, sino que al final, viendo las imágenes, viendo cómo está sufriendo la gente, era muy difícil centrarse exclusivamente, aquí decía lo mismo que Bordalás, en el fútbol.
No somos seres humanos extraterrestres, sino que estamos aquí para sentir, para ver lo que pasa a nuestro alrededor, para intentar ayudar. Nos llegan noticias de todos los lados, hay mucha gente afectada, hay mucha gente, incluso en nuestro equipo, que está pendiente del teléfono permanentemente para ver qué va pasando, qué va sucediendo. Pero como el resto de trabajadores que siguen con su jornada laboral, nos ha tocado trabajar en esta situación tan rara, y nos hemos intentado adaptar como hemos podido. Y también, bueno, tenemos el sentimiento de que el fútbol muchas veces es un entretenimiento para mucha gente, que hemos podido ayudar a que a lo mejor la gente desfocalice del problema que tenemos, pero bueno, la realidad es que ha sido extraño, raro, y que el sentimiento de alegría de la victoria queda un poco empañado por lo que está pasando fuera, y el fútbol, como dije en la previa, queda en un segundo plano cuando hay situaciones de este calado.
Los jugadores también tenían algo que decir en todo este tema, aunque no se les consultara seguramente a la hora de disputar o no la jornada. Iago Aspas, que además de lo bien que se desenvuelve sobre el verde, ejerció de portavoz del celtismo y un poco también de todos los españoles para poner en valor la reacción del pueblo ante la tragedia.
Mandar mucha fuerza y mucho ánimo, como dices, a toda la comunidad valenciana, también a Albacete. Ha sido una semana jodida para todos los españoles. Todo el mundo tiene pues algún familiar, algún primo, la novia de algún compañero, Vicente, como dices, que es de ahí al lado. Y bueno, esas imágenes que nos llegan pues son difíciles de digerir. Y bueno, no todo el mundo pues quería jugar este partido, esta jornada, por todo lo que supuso pues para el pueblo español. Pero bueno, también me siento orgulloso de todos los españoles que salen adelante en momentos tan difíciles como este.
Y por último, Fran Beltrán también reconocía que todos estaban un poco tocados.
Ha afectado mucho pues esos acontecimientos, que al final es terrible. Creo que se debería haber parado el fútbol esta jornada, pero bueno, si hemos podido ayudar con todos los mensajes que ha habido, con todas las donaciones que hemos intentado hacer también por parte del club. La ayuda que hay es poca, aunque parezca mucha, pero cuando estás en una situación así, creo que hay que arrimar el hombro, y creo que hoy lo hemos hecho.
Es lo que tenía que hacer el fútbol, es el papel que tenía que hacer el fútbol. No debió jugarse, pero ya de jugar casi que obligados, por lo menos intentar sacar una sonrisa a quienes más lo necesitan. Recuerdo que ayer en Tiempo de Juego leíamos algún mensaje de oyentes que decían: bueno, pues yo estoy aquí metido de lleno con las botas puestas y limpiando, pero reconozco que por lo menos en el trayecto a casa, pues el fin de semana me puse el partido y estaba entretenido. Bueno, pues aunque solo haya sido por eso, algo ha tenido que merecer la pena que si hayamos tenido fútbol este fin de semana, y sobre todo por lo que se ha conseguido de forma paralela a la disputa del fútbol, y es pues todas esas donaciones anónimas que ahora van ya camino de la Comunidad Valenciana y de otras zonas del país que también se han visto afectadas. En lo puramente deportivo, Álvaro, 3 puntos que al Celta le valen para seguir escalando puestos en la tabla clasificatoria.
Sí, eran necesarios. Después de 3 partidos sin conseguir ganar en Balaidos, es verdad que entre 3 equipos Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid y Girona, y de solo una victoria en los últimos 6 encuentros, era muy necesario, como decimos, estos 3 puntos que dejan al Celta 7 puntos por encima del descenso. Podrían ser 6 en el caso de que el Valencia ganara su partido aplazado por la Dana. 10º en la tabla, empatado con el Rayo Vallecano. Solo 3 puntos de zona europea, donde, por ejemplo, esos 3 puntos más los tiene el Betis, el próximo rival del Celta, que estaría ahora mismo a 5 puntos de Champions, aunque el Real tiene un partido menos.
Sobre el partido, ¿qué otras cosas dijo Claudio Giraldez?
Bueno, hizo su análisis del encuentro. La victoria obviamente le parecía justa, viendo lo que vimos sobre el césped, pero lamentaba no haber sentenciado el partido y no haber marcado ese segundo gol que diera tranquilidad y evitara sufrimiento en los minutos finales.
La primera parte no me quedo demasiado contento con muchas situaciones que hemos tirado la pelota, hemos jugado demasiado vertical, también nos ponemos por delante en la primera que tenemos y ahí tienes un poco de dudas de qué hacer. Creo que la segunda hemos entrado muchísimo mejor, también el cambio de Aberdeen al meter un delantero de ellos más nos genera un poquito más de facilidad para poder salir con la pelota y encontrar más a Yago y a Bamba en situaciones intermedias. También ellos van perdiendo y tienen que arriesgar, evidentemente. Y luego, pues nada, la expulsión cambia el partido, creo que ahí tenemos para matarlo claramente, no hemos estado acertados en esos momentos en la finalización y bueno, creo que es justo el resultado en igualdad, creo que es justo el resultado en superioridad, incluso corto, y es de valorar que bueno, hayamos sido capaces de dejar la portería cero contra un rival que creo que tiene todas las características que nos cuesta a nosotros defender.
Habló también de nombres propios. El primero, el de Jonathan Bamba, al que le falta, eso sí, un partido redondo, un gol, una asistencia en Balaidos, pero que ayer cuajó un buen papel y se llevó quizá la mayor ovación desde que juega en el Celta.
Para mí ha hecho un partidazo. Para mí ha estado muy bien en todos los aspectos del juego. Ha sido capaz de sujetar balones, ha sido capaz de estirarnos en el espacio con varios pases de Marcos, ha sido capaz de defender muy bien situaciones de bloque bajo. Es un jugador muy completo que no está teniendo la fortuna de asistir o de hacer gol en las situaciones últimas, que es algo que tiene que trabajar y mejorar. Y me alegro de que, como cualquier otro compañero, pues la afición le ayude, le apoye, le anime, porque es un chico excepcional y porque trabaja todos los días muy bien y que a veces pues no tienes la suerte de acertar en acciones importantes y parece que tu partido es peor o es menos meritorio, pero bueno, creo que está en el camino correcto, que está trabajando con muchísima humildad y que nos va a aportar muchas cosas de aquí a final de temporada.
Y otros 2 nombres, el de Mihailo Ristić, que jugaba su primer partido de la temporada en Liga, ya jugó el partido completo en Copa, lo podía hacer como titular en Liga, aunque fue sustituido, pero le vimos ya a un buen nivel, no todavía al 100%, pero ve la luz al final del túnel de las lesiones, y un Tasos Dubikas que marcó el gol y que va a darle competencia a Borja Iglesias.
Un jugador que lleva tantas lesiones seguidas con un trabajo tan grande como hace para poder estar bien, que no le acaban de salir las cosas, que no acaba de encontrarse sano, pues si estás en el día a día con él es imposible no empatizar con él. Trabaja muy bien, cuando alguien no se cuida puedes recriminarle que se lesione. Es un jugador que se cuida minuciosamente y que trabaja para poder estar todos los días disponible, y que salga al terreno de juego después de tanto tiempo sin competir en primera división y que haga el partido que hace, que haya estado bien, que se haya encontrado con buenas buenas sensaciones, a pesar de que todavía no está a su mejor nivel, pues me alegra mucho y creo que era lo mínimo que podíamos hacer, darle ese abrazo y que notase que ya está de vuelta. Y con respecto a lo de Tasos, igual, es un jugador que nos aporta mucho, que en función del contexto creo que encaja más que Borja, otros partidos encaja más Borja que él, los dos trabajan muy bien, los dos entienden esa competitividad que tienen entre ellos, se llevan genial, es una maravilla verles trabajar todos los días. Y prueba ello es el partido que ha hecho Tasos, que para mí es muy completo, con un gol, con una ocasión también de mano a mano en la primera parte, con la expulsión.
¿Y qué más dijeron Yago Aspas y Fran Beltrán como protagonistas de la zona mixta?
Bueno, lo primero que destacamos de Yago es que se le nota contento, se le nota cómodo sobre el verde, se le nota que conecta con Claudio con la llegada del entrenador al banquillo y que a sus 37 años, quién lo diría viéndole jugar, sigue siendo capital en el juego celeste ayer con una asistencia.
Estuve encontrando, como digo, casi siempre muy bien dentro del terreo de xogo, verdad que véseme feliz también entrenando y su traslado no. O os meus compañeros también dentro del terreo de xogo para intentar ayudarlos a conseguir estos puntos.
Un Aspas que habló del futuro, recordemos que acaba contrato esta temporada, pero podemos tener seguramente Aspas para rato.
Teño moita confianza tanto como coa presidente, con Marco Garcés. Bueno, cando teníamos un momento xa falaremos, creo que ainda é moi pronto, ainda queda moita temporada. Fai dúas temporadas en marzo, acabei moi esgotado, moi problemas de espalda. Se vou a estar así como estiven fai dous anos, pois o mellor é botar un lado. Agora estou me encontrando ben, o que vai a pasar en dous meses non sei. Estou ben contento e disfrutando dentro do terreo do xogo.
Un Yago que también nos dejó una petición al mono de los horarios. No tantos lunes ni partidos a las 2, por favor. Horarios normales para el Celta.
No nos gusta, la verdad, que los horarios que nos están tocando, pues para todos son inconvenientes. Siempre a las 2, o siempre o venres, o siempre o lunes. A ver si o mono de los horarios un día equivocase por nuestro lado y tocarnos un horario para que pueda vivir toda gente, toda familia.
Veremos lo que hace el mono en los próximos horarios. Y Fran Beltrán, por último, hablaba de la buena comunión que pocas veces hemos visto en los últimos años entre el equipo celeste y su afición.
Desde que estoy aquí nunca he visto así una unión entre jugadores, grada, directiva. Es increíble, o sea, nos dan alas, creo que se está viendo este año aquí en Balaídos. Es muy difícil ganarnos y gracias a ello pues estamos consiguiendo los resultados que tenemos. Y
comentando el partido anoche en tiempo de juego estaban Elías Israel y él, nuestro querido Óscar Pereiro. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Sobre el partido, Óscar, el Celta creo que coincidimos todos. Fue dominador, es verdad que tuvo unos minutos en la segunda parte donde sufrió un poco más, pero creo que todos estamos de acuerdo en que mereció sin duda que los tres puntos se quedaran en Vigo, ¿no?
Sí, evidentemente fue el equipo que más propuso para intentar llevarse los tres puntos. Es cierto que faltó quizá esa fluidez y esa vistosidad del fútbol de los de Claudio Giraldez que vimos al principio de temporada, pero ayer lo más importante era ganar. El fútbol para mí era un poco secundario y es cierto que el Getafe propuso muy poco y que si alguien mereció ganar, a pesar de que al final llevamos algún susto, fue el Celta. Tres puntos importantísimos porque de no ganar, pues evidentemente para nada peligra ni Claudio, ni el equipo, ni nada por el estilo, porque crítica negativa cero a ello, pero evidentemente estamos muy contentos con el equipo, con de la manera de jugar, de la ambición, de todo, pero ayer por un momento vimos que si no ganamos estamos ahí metidos otra vez en el lío.
Y luego, Óscar, efectos especiales Yago Aspas. Vaya espectáculo, ¿eh?
Bah, un jugador que todo lo que toca lo hace brillar. Vimos pases de estos que parecen de Laudrup, ¿no? De jugadores que están tocados por una varita y bueno, ya sabemos todos hasta dónde llega la calidad de Yago, ¿no? Pero cada vez que vemos un partido como el de ayer, que es él el que tiene que desatascar y es él el que hace que llevemos los tres puntos, pues sin querer a todos nos viene a la cabeza en el momento que ya uno esté qué vamos a hacer, ¿no? Porque es verdad que la cantera está funcionando, lo que está haciendo el Celta para mí es tiene muchísimo valor de invertir lo justo y necesario y a partir de ahí pues tirar de la cantera y sacar chicos de la casa que están funcionando increíble. Pero la magia del genio, pues evidentemente el día que se apague, pues vamos a tener un problema muy serio porque seguimos dependiendo de Yago Aspas.
Y la última, Óscar, y te dejamos liberado para que estés a tus cosas. Lo decías antes, sin duda el fútbol era lo más importante este fin de semana, pero hay que reconocer qué emoción se vivió antes con toda esa solidaridad del celtismo y con ese minuto de silencio tan especial que vivimos anoche en Balaídos.
Sí, no, yo creo que, a ver, toda la nación yo creo que se está volcando con el problema que está teniendo Valencia, Castilla-La Mancha y muchas partes de España, ¿no? Incluso Andalucía con Almería y demás, ahora Cataluña también. Yo creo que este país es un país solidario, un país que cuando hay que arrimar el hombro lo arrimamos y evidentemente ayer pues Balaídos no iba a ser menos. Y más estoy convencido de que Si algo tenemos los gallegos es que cuando tenemos que mostrar nuestra parte solidaria la tenemos y ahí está. Y la verdad que es complicado hablar de fútbol, es complicado hablar de análisis, Santi, cuando estamos viviendo momentos como estos, pero evidentemente el celtismo y el resto de las aficiones del fútbol están dando un ejemplo que quizás los políticos no están dando, ¿no?
Pues sí, sin ninguna duda. Por lo menos tenemos que agarrarnos a eso. Querido Óscar, como siempre, gracias. Cuídate mucho.
Un abrazo muy grande, Santi. Hasta luego.
Igual para ti, amigo. Certificado el triunfo, 1-0 por la mínima del Celta frente al Getafe. Empezamos a pensar desde ya en lo próximo. Visita el próximo domingo a Heliópolis para medirse con el Betis del ingeniero Manuel Pellegrini.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí, pero la nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Tenemos que hacer otro apunte relacionado con el fútbol, Álvaro, porque es nuestra obligación casi de cara a los oyentes, a su buen entendimiento, poner en orden los próximos partidos del Pontevedra que han bailado y además de qué manera, por motivo de los cambios en Copa del Rey.
Sí, vamos a intentar no liarlos más. De este próximo domingo, día 10, a las 7 de la tarde se va a jugar en Ovao el Coruxo-Pontevedra, un partido que estaba marcado para el sábado. Recordemos, se retrasa el domingo a las 7, Coruxo-Pontevedra, el derbi de los nuestros en la Segunda Federación. Para el sábado día 16, a las 8 de la tarde, no es el horario habitual en Pasarón, Pontevedra-Bergantiños, un partido que se iba a jugar el domingo, pero que se adelanta al sábado por el partido de Copa. Con lo cual, sábado a las 8 de la tarde, próxima semana, Pontevedra-Bergantiños, y el martes día 19, 8 de la tarde también, Pontevedra-Levante de Copa del Rey, un partido que recordemos se ha aplazado en dos ocasiones, se tenía que haber jugado el miércoles pasado, se iba a jugar este jueves, y como es lógico, el Levante ha pedido su aplazamiento, por lo cual, martes 19 a las 8. I want you to get
together. Y los últimos minutos del programa los queremos dedicar a hacer acuse de recibo del Campeonato de Europa de Ciclocross, que creo que ha terminado con una muy buena nota después de un fin de semana apasionante en la Illa das Esculturas. Para eso nos atiende el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos, si le parece, presidente, precisamente por eso, por un balance del Campeonato de Europa en Pontevedra.
Bueno, qué balance, ¿no? Esto hace unos años era un sueño y ahora es un sueño hecho realidad. Un sueño que nos ha dejado muy buen sabor de boca y creo que el resumen es que Pontevedra y el ciclismo, y sobre todo el ciclocross nacional y el gallego, han hecho historia, ¿no? Con esa primera medalla de un corredor español en el ciclocross internacional.
Sí, porque además es que casi me atrevo a decir que el colofón ha sido a esta gran organización, a estas grandes pruebas, la plata del español Felipe Ors, ¿no?
Así es, ¿no? Una plata entre dos belgas. Que quién lo diría, ¿no? Para los especialistas, los grandes dominadores y especialistas que son los belgas y los holandeses, ahora directamente el ciclocross ya no solo tiene... ya no se habla en esos idiomas. El ciclocross ahora se escribe con letras mayúsculas después de Pontevedra y se escribe en castellano y en gallego, porque todos nos decían el eslogan que tenemos, ¿no? Where is the bikes? ¿Qué pasa con las bicis? ¿Dónde están las bicis? Las bicicletas aquí, botan solombo. Ese era el eslogan que teníamos en un principio y mucha gente nos decía, ¿qué es eso de botan solombo? Y había que explicárselo, ¿no? Yo creo que ahora ya no nos hace falta que eso lo expliquemos. En Galicia se hace ciclocross, Galicia tiene unos sitios increíbles como este paraje de Pontevedra, de las culturas, y yo creo que fueron unas imágenes, quien pudo disfrutar de las imágenes de la televisión en directo y sobre todo del directo, fue impresionante.
¿La Federación Internacional se ha quedado con ganas de repetir, presidente?
La Federación Internacional, lo vamos a decir, yo creo que estamos en horario, ¿no? Se ha quedado acojonada.
esa es una muy buena noticia de que el trabajo se está haciendo las cosas bien. Yo lo he repetido muchas veces en el programa, Pontevedra está a la vanguardia de grandes eventos deportivos a nivel internacional y esto evidentemente no iba a ser menos. Gran fin de semana con ese Campeonato de Europa de Ciclocross. Presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, gracias por atender en directo la llamada de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y dos cositas más, Álvaro, antes de marcharnos. Lo primero, balonmano. Mañana tenemos partido de Porriño, visita complicada a balonmano Málaga.
Sí, visita al actual líder de la Liga Guerrera, se le ha quitado ese puesto al Guardés. Se adelanta ese partido no porque haya jornada intersemanal, sino porque el fin de semana Porriño viaja a Turquía para jugar su doble compromiso, ida y vuelta, de la competición europea.
Y en baloncesto, Cristina Cantero está en el cuerpo técnico de Miguel Méndez, está concentrada la selección.
Sí, la veíamos junto al técnico Vigués guardar un emotivo minuto de silencio también por las víctimas de la Dana, la selección que el jueves va a jugar su primer partido. Además de Miguel Méndez y Cristina Cantero, tenemos a la viguesa María Araujo.
Muy bien, pues contado queda, como siempre. Gracias, Álvaro, buen trabajo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estamos acercándonos ya a las 4 de la tarde, momento en el que van a sonar las señales horarias aquí en COPE, en la radio, como siempre. Y después llegará Pilar García Muñiz con todo su equipo de la tarde para traer la última hora, principalmente con lo que está sucediendo cuando se cumplen 7 días, insisto, desde esa dana que ha dejado tanto dolor, que ha dejado tantos daños materiales y sobre todo tantas pérdidas humanas. Mañana estaremos aquí nosotros para contar lo que debe ser el deporte en estas próximas horas. Así que casi las 4, como siempre digo, gracias por haber estado un día más al otro lado de la radio. Y enhorabuena a todos por la solidaridad, que no se me olvide. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.